to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Entramos ya en tiempo de tertulia y vamos a activar, pues lógicamente, el 688-88-7788 para que los oyentes participen, para que dejen también sus comentarios. Y yo voy saludando a quienes me acompañan en el día de hoy. Marta Azquez de Cocha, ¿cómo estás, Marta?
Egunon.
Pedro Luis Arias.
Egunon.
Y Pedro Marina, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, pues vamos, si os parece, ya a entrar directamente en algunos de los asuntos de la jornada. Bueno, a ver, entre convenciones constitucionales, entre reuniones con Puigdemont y alguna otra cosa más, se nos ha ido pasando el día, se nos ha ido pasando el arranque. Mira, voy a sacaros primero por lo propio, ¿no? Por la convención constitucional, la propuesta del Lehendakari. Yo estos días he estado hablando con partidos de la oposición, tanto Euskal Herria Bildu y hoy con Podemos Aldugu, y los dos coinciden en lo mismo. Dicen, no, esto tiene que ver con el Pleno de Política General y es una cosa que el Lehendakari saca del cajón, lo pone sobre la mesa para que discutamos de esto y no discutamos de lo importante. Bueno, yo no sé si es ese capítulo o es que es la coyuntura también en el conjunto del Estado la que obliga a que se hable pues de esa remodelación del modelo constitucional y del modelo territorial en el conjunto del Estado, ¿no? No sé qué percepción tenéis vosotros de la propuesta.
A mí en general,
si eso puede tener encajes o no.
Me parece todo un despropósito, todo. Porque yo lo que fui es a votar hace un mes, quiero que salga un gobierno, que siga un programa, ya no sé si el programa existe, desde luego lo que están hablando no figuraba en el programa de los dos que se van a presentar para montar el gobierno, y me parece un despropósito. Y partiendo de que todo me parece un absoluto despropósito, yo creo que ya nos lo tenemos que hacer leer en España. En España hay una configuración de la que no vamos a salir si hay ciertos temas que no los miramos de cara y de frente. Uno es, o cambiamos el sistema electoral y vamos a dos vueltas, a un sistema de doble vuelta donde en la segunda te tienes que retratar y el personal vota. O dos, como ahí no vamos a llegar, pues alguien es lo suficientemente valiente para decir vamos a hacer referéndum consultivos con una serie de condiciones para acabar con esta especie de circo. Porque yo creo que los ciudadanos, cuando fuimos a votar, no íbamos a votar todo esto que estamos viendo ahora, íbamos a votar otra cosa. Lo digo porque esto está llenando páginas y páginas, pero insisto, y luego ya la escenografía me parece triple despropósito. Aunque visto cómo está el mundo y Europa, pues el propósito es como hay por todos sitios.
No, ciertamente estamos en una situación, pues, para empezar, poco constructiva. Y por consiguiente, pues supongo que dentro de no mucho tiempo pues habrá una sesión de investidura fallida, que será la del señor Núñez Feijóo. Después cabe pensar que pueda llegar a haber otra de Pedro Sánchez, que tampoco hay ninguna garantía absoluta. Y por tanto, pues puede pasar cualquier cosa, y en última instancia, hasta que tengamos que volver a votar. Y lo que ocurre es que esto no es algo puramente coyuntural, que es que este año hemos estado despistados votando, no, esto es estructural. Es decir, tenemos pues una serie de fuerzas políticas de carácter estatal, por decirlo de alguna manera, que no consiguen distanciarse demasiado, y luego otra serie de fuerzas políticas que representan pues o fuerzas más a la izquierda o más a la derecha de estas otras, y luego también comunidades autónomas, tal y como están definidas hoy en día, o nacionalidades, me da igual, que tienen también sus propios partidos políticos, y esto es algo que está aquí para quedarse. Y por consiguiente, yo creo que la clase política tiene que aceptar el reto de gestionar esta realidad tal cual es. Es decir, no se puede intentar aplicar recetas que quizá funcionaron en el pasado ahora. La propuesta del Lehendakari, más en concreto que hacías tú, bueno, pues a mí me parece que es una propuesta más. Yo no creo que la propuesta del Lehendakari tenga que ver solo con despistar para el debate de política general en el Parlamento Vasco. Yo creo que tiene más calado que eso, ¿no? Hay otras propuestas de quienes pues están defendiendo pues una modificación de la Constitución federalizándola, es decir, yendo a una estructura federal. Yo creo que hay una serie de propuestas y lo que me parece pertinente es que de todo esto se hable con rigor y con responsabilidad y se vayan encontrando pues soluciones que en algún caso pueden necesitar pues un referéndum consultivo, en otro caso pueden necesitar una convención de especialistas en derecho constitucional, en fin. Lo que no tiene mucho sentido es que estemos en una situación de parálisis jugándonos, por ejemplo, pues el que al final no seamos capaces de aplicar y de aplicar de forma óptima pues los fondos europeos correspondientes o que no abordemos problemas como el que sale hoy en las noticias, ¿no? De que ha aumentado el paro y ha aumentado el número de supermillonarios. Es decir, problemas que tienen que ver pues eso con la justicia, con la precariedad, con gente que no llega a final de mes, en fin, con todas estas cuestiones que, sin embargo, pues entre el fútbol y esta ensalada que tenemos en el ámbito político de investidura para aquí, investidura para allá, pues no sé si están siendo atendidas por alguien.
Marta.
Un poco lo mismo, ¿no? Estamos en un momento un tanto de incertidumbre, por así decirlo. Terminamos un periodo electoral en el que está claro que las periferias, por así decirlo, van a ser la clave para poder generar un gobierno, sobre todo porque a finales de septiembre seguramente Feijóo no vaya a salir presidente. Y por lo tanto, en este caso, los partidos nacionalistas tienen un papel muy importante. Como has mencionado, Koldo, ayer vimos cómo se reunía Yolanda con Puigdemont. Y el PNV también está jugando sus cartas, ¿no? Aún así, yo sí creo en cierta medida que de alguna forma, de cara al 14 de septiembre, ¿no? Cuando ya inicia el periodo aquí en Euskadi, por lo menos, bueno, pues que es una forma de poner un poco las cartas sobre la mesa por parte del Partido Nacionalista Vasco, pero al mismo tiempo de no tener que hablar de problemas, como bien hemos hablado ahora, ¿no? De precariedad, pero también de todo el problema de la vivienda, de todo el problema de Osakidetza que ha habido durante esta legislatura. Por lo tanto, yo sí creo que es un poco, bueno, ¿no? De una propuesta sacada un poco así de la manga. Pero al mismo tiempo es verdad que hay partidos que van a ser claves para generar gobierno, suponemos que a mediados de octubre, y para que Pedro Sánchez salga elegido como presidente, y que por lo tanto hay algunos que están jugando ya, ¿no? Y puede ser que ese juego esconda muchas de las cuestiones que son relevantes e importantes para la calidad de vida de las personas, ¿no? Como es lo que estamos hablando, precariedad laboral, en estos momentos estamos hablando también un poco de salud mental, ¿no? Que está pasando con toda la gente joven, todo el tema de la vivienda, Osakidetza.
A mí lo que me parece, de todas maneras, unido a todo esto, es que los políticos cada vez están más lejos de la ciudadanía. Es como cuando, digamos, es como otra liga, ¿no? Tenemos la liga de fútbol, la de baloncesto, campeonatos del mundo tal, y la liga de los políticos. Yo sobre todo porque, bueno, los círculos con los que me muevo y a partir de ciertas edades, que he insistido muchas veces aquí, cuando bajo de los 35 años, digo, están en otro mundo. Todo esto les importa ya medio pimiento. Bueno, antes hace unos años decía, no, los de 30 para abajo no les interesa, ahora ya es de 35 para abajo. Y es que dentro de unos años va a ser de 50 para abajo, vas a decir, pues eso les interesa a los jubilados, que son muchos, ¿no? Bueno, que la cosa como es, y puede dar y quitar poderes. Y luego hay otra realidad. Como está configurada España, y como tenemos configurado el sistema electoral, los partidos nacionalistas son bisagra. Y o cambias el sistema, para que siendo bisagra el que vaya a hacerse con el poder tenga que retratarse. Por eso digo lo de segunda vuelta. Uno tiene que retratarse antes y el que va a votar sabe que va a votar. O dos, damos por hecho que siendo bisagra vamos a saber hasta qué punto son bisagra los referéndums. No queda otra. Es que el otro es todos mareando la perdiz. Probablemente, en este momento los partidos nacionalistas ni quieren ni una cosa ni la otra. En este momento. porque el primera fuerza en Cataluña, el Partido Socialista. Bueno, pues probablemente irán, cuidado, que aquí nos la jugaríamos si entramos a por la foto a fondo. Aquí sería distinto, pero aquí esa foto a fondo tampoco, vamos, sí se ha visto, pero como una cosa un poco más. Y yo es que no le veo otra salida, lo demás me parece paja. La escena de ayer de una vicepresidenta juntándose con Puigdemont, es que primero estás atentando contra nuestro sistema de fondo, porque tenemos tres poderes, a uno te lo estás pasando por la gorra. Pero de todas maneras, Europa permite esa escenografía, porque se reúnen en el Parlamento Europeo. Dices, pues bueno, pues ya está, vale, vale todo. Pero a partir de ahí, ¿cómo salimos de ese vale todo? ¿Cómo avanzamos para eliminar la crispación que ese vale todo genera luego en ciertos ámbitos sociales?
Yo, de todas formas, discrepo en un planteamiento que haces, Pedro. Yo valido la entrevista de Yolanda Díaz con Puigdemont.
Yo también.
Pues porque... No, por eso. Es que yo la valido absolutamente porque lo que me parece incomprensible es que no se hable.
Te acabo de decir que el Parlamento Europeo lo permite en el Parlamento claro. Que se reúnan.
¿Cómo no lo voy a validar? Pero aquí se está montando un escándalo. Yo, por ejemplo, hablaba también de la hipocresía política que se maneja en estos días, ¿no? El propio Partido Popular se va a reunir con Junts per Catalunya y dices, pero a ver, oiga, ¿sabe que Puigdemont es Junts per Catalunya, ¿no? ¿Sabe que es el referente de Junts per Catalunya? Es decir, que usted se está reuniendo por activo o por pasiva con el mismo señor que se reunía ayer, Yolanda Díaz. Exactamente el mismo.
Pero todos hacen lo mismo, ¿no? Es que son todos iguales.
Lo que pasa es que como llevo tanto tiempo diciendo que el proceso catalán es un proceso que se llevó mal, que no se pudo solucionar, que no se podía solucionar ni con piolines ni con tribunales, que había que solucionarlo hablando políticamente, pues me tengo que reafirmar en eso años después. Es que ya, tengo que seguir lo mismo. Ya,
pero yo creo que siguiendo un poco el otro hilo de la intervención de Pedro, estamos en una situación que es de patio de colegio en el mal sentido de la palabra. Es decir, que se pueda polemizar porque hay un sistema de alarmas que ante una posible lluvia, vamos, diluvial, pues a la gente que se ha apuntado voluntariamente le llegue al móvil un aviso, señor, tenga cuidado que va a llover mucho, muy probablemente. Y que esto también, pues no me parece mal, pero no ha habido suficiente rigor. Os digo, usted no tiene otras ocupaciones más profundas, más serias, para como representante político, como alcalde, como presidente de comunidad autónoma, tal, que ponerse a discrepar o intentar buscar algún tipo de error, algún tipo de discrepancia en un tema como este. O sea, es que eso da la talla de la gente, evidentemente no toda, dentro de la clase política hay gente muy diversa y gente pues que probablemente nunca haría algo de esto, ¿no? Pero nos da la talla, a mí me da la talla de una parte sustantiva de esta clase política que al final le vale todo en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Y bueno, pues como son los que nos ponen como posibles candidatos, pues luego la gente votamos a quien nos parece mejor o a quien nos parece menos malo, pero en cualquier caso ahí están, ¿no? Pero es eso, es que se está ya utilizando para el enfrentamiento, para generar esa crispación que decíamos, elementos que son surrealistas en el mejor de los casos y absurdos, radicalmente absurdos, si uno los observa con una cierta distancia.
Yo, bueno, volviendo un poco a lo de Yolanda, ¿no? Y Puigdemont, yo también creo que es fundamental que se hayan reunido, sobre todo... Bueno, es cierto que el PSOE ha dicho que no se reunía en calidad de vicepresidenta, ¿no? Sino que lo hacía como en nombre de Sumar. Y quizás esto también pueda ser una estrategia un poco de Pedro Sánchez de no manchar su imagen, ¿no? Pero yo creo que es fundamental que se hayan reunido, sobre todo porque hemos visto que Yolanda es una muy buena negociadora. Y seguramente no vayamos a estar hablando de indultos, sino que estaremos hablando de amnistía. Y por otra parte también yo veo que en estos momentos, generar un gobierno o seguir con un gobierno de coalición, seguramente en octubre, vaya a ser esencial y, por lo tanto, tienen que hablar con los partidos políticos que, en este caso, es Junts del que dependemos, seguramente, y también del PNV, por ejemplo, pero que, al mismo tiempo, esta necesidad de poder hablar o poner sobre la mesa cuestiones como puedan ser la amnistía, ¿no? En este caso... de alguna forma volviendo a lo que mencionabas de que de alguna forma se desconectan los políticos, ¿no?, de lo que realmente a la mayor parte de la ciudadanía le importa, que es que su vida, o sea, que haya calidad de vida. Y en estos momentos no estamos teniendo una calidad de vida. Ha subido el paro, como hemos dicho. El tema de la vivienda está horrible en estos momentos. La gente no tiene acceso a un alquiler. La gente joven, como es mi caso, no tenemos acceso a un alquiler. Los alquileres están carísimos. Nuestros sueldos son el SMI como mucho. No llegamos a fin de mes. Y esto es lo que realmente importa a la gente, también tener sanidad pública. ¿Qué está pasando con Osakidetza? ¿Qué es lo que está pasando en Madrid con la sanidad? Es increíble, ¿no? Entonces, yo creo que si bien hay una necesidad de poder generar un pacto de gobierno y de poder seguir con la coalición y de que en un futuro, porque claro, es lo que hablábamos hace unos meses, ¿no? Una cosa es que se genere gobierno y que haya un gobierno, pero ¿dónde va a estar la gobernabilidad? ¿Hasta qué pacto se va a poder llegar y cuáles no? Eso es importante y, por lo tanto, hay que hablar con Junts, sí, hay que hablar con el PNV, por supuesto que también, pero que eso no haga o no esconda las cosas que realmente son importantes para la gente.
Sí, pero tirando de ese hilo, el gran problema que tenemos, y yo vuelvo con lo que empieza mi argumentación, es que ¿qué es lo que te da el poder? ¿Atender la familia, la vivienda de los jóvenes? No, porque eso lo dicen los dos mayoritarios, los que se van a presentar. Porque si ahondásemos ahí, diríamos, bueno, ¿quién es el que tiene más posibilidades de cumplir o tal? Y pediríamos que nos lo explicasen un poco más en profundidad.
Bueno,
no, déjame un momento que acabe. Lo que da el poder son estos partidos bisagra. Y entonces de lo que vamos a hablar es de eso. Cuando para cambiar la Constitución necesitas 2/3 del Parlamento, que también sería imposible en todos los casos. Han conseguido los políticos estar hablando de lo que interesa, si a una parte de la sociedad, entiendo vascos, catalanes, pero que no interesa al resto. Y si hablamos en volumen de ciudadanía, claro, es que estamos hablando del 80% de la población española.
Sí, lo pasa que yo te iba a hacer simplemente una matización con respecto a la vivienda, ¿no? Sí, es cierto que cada uno va con una propuesta, pero son distintas, sí, diametralmente opuestas. O sea, no tiene nada que ver el planteamiento que hacen unos partidos y hacen otros en torno a la ley de vivienda.
Deja un momento que te conteste. No llevan propuestas serias ninguno, porque si no, el parque de vivienda social lo hubiesen doblado. Primero los que están, y si no, los anteriores que también estuvieron.
Eso es lo que hay que exigir, claro.
Y los dos dicen, pero no van a hacer, no, porque eso luego ya no te da el poder. Insisto, como ha empezado la argumentación. Yo voto hace un mes. Se supone que la gente vota por diferentes razones. El debate ahora solo es uno, ¿eh? Y hemos tapado todo lo otro, que además va a ser toda la legislatura, porque el que gobierne, la debilidad es bestial. O sea, está sometido a una moción el día que se salga del guión de los partidos bisagra. Esto es así. Ya ha pasado a fecha de hoy en un ayuntamiento, no sé qué ayuntamiento, primera moción de censura, lo han desalojado. Leía esta mañana. O sea, porque luego esto es lo que las cosas que se configuran, la fuerza que tienen.
Bueno, pues voy a recordar, mira, los oyentes, por ejemplo, que están aquí ya trajinando con muchos comentarios. Algunos dicen: los ciudadanos vascos queremos saber en qué se concreta la propuesta del Lehendakari, porque si el objetivo es la independencia, que se diga claramente y decidiremos. Lo contrario es crear un tinglado más amplio que el actual para beneficio de los adeptos, dice un oyente. Otro hace referencia a que en estos momentos hay que pensar que más vale lo malo conocido que lo peor por conocer, por ejemplo. Otros indican que no nos engañemos. Se ha hablado de lo que la prensa y los medios de comunicación quieren. Ahora toca Rubiales, antes fue Ucrania, mañana será otra cosa. Bueno, hombre, no sé si tenemos tanto poder como para eso, pero sí que es verdad que muchas veces da la sensación de que vamos por delante,
sí,
o los medios,
sí,
o que los medios de comunicación van por delante, sí, en los temas. Sí, sí, alguna vez sí.
Sí, bueno, el caso de Urdiales a mí me parece...
De Rubiales, perdón.
Me parece decir... Tanto en radio como en televisión como en periódico, la misma noticia con los mismos contenidos repetida hasta la náusea.
No, el síntoma es de que como...
Agotamos ratos, sí.
Estamos casi acabados.
No, pero además decías, y al día siguiente volvía a ser la noticia y leías y no había ninguna novedad significativa. Oye, exactamente lo mismo, otra vez a primera plana, otra vez abriendo el noticiero... Por tanto, una cierta responsabilidad de sobredimensionar determinados temas sí tienen, ¿eh?, los medios de comunicación, vaya que sí tienen.
Ya está, no, total, en ese caso
yo
total.
Sí, que yo soy consciente de eso, ¿eh?, que los medios de comunicación somos responsables de la espectacularización que hacemos muchas veces de la información, que hacemos infoentretenimiento y que no nos preocupa en el fondo de las cosas, eso lo tengo claro. En el caso Rubiales, ayer di mi opinión y puedo manifestar otra vez, pero son opiniones. Es como ayer la selección española, los jugadores pues hicieron un comunicado. Y dices, hombre, pues ya podíais haber aprovechado también y haber metido lo de Hernán Cortés y demás en la conquista de México. Yo qué sé. Digo, o sea, ahora ha pasado tanto tiempo y ahora vienes aquí contando esto después de que... Pues bueno, son cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan. Me mira Marta así en el tema, y es que el tema de Rubiales lo tengo claro. Yo no sé si es una agresión sexual, ¿eh? Por el contexto y el momento tengo la sensación que no. Creo que es un abuso de poder absoluto, un abuso de autoridad e inapropiado para cualquier dirigente en una institución. Y me parece también igual de grave y grosero, porque yo dije ayer, yo calificaba a este personaje como un torrentiano. Este es un torrentiano puro, es un machista puro. Y esto de andar tocándose los testículos en un palco, es que eso no entra en la cabeza de nadie institucional, ¿no? Y no voy a entrar ya en más consideraciones.
Lo que llama...
Marta, tú si quieres igual más lejos, puedes entrar. Digo lo de la agresión sexual porque es un concepto que yo sé que viene en la nueva legislación, pero también lo que se equipara es abuso sexual y agresión sexual. Y yo tengo dudas de que eso tenga un concepto de sexualidad. O sea, lo que hizo este señor. Este señor lo que hizo fue un abuso de autoridad, una manifestación machista... Sobre este asunto, no es mi opinión, vamos, pero que, y luego todo lo demás que se ha engordado, pues ha sido inflarle, darle mucho fuelle a todo esto.
Bueno, a ver, yo creo que sí es una agresión sexual.
Me parece bien, ¿eh?
En tanto que si no te dan un beso, te tocan el culo, se restriegan contigo. O sea, esto es algo que nos pasa cada día, que realmente pensamos que pasa de vez en cuando, que ha sido en un mundial, lo ve todo el mundo. Hay mucha discrepancia, mucha gente que opina distintas cosas, ¿no? Pero es que esto pasa cada día. Cada día nos sucede algo a nosotras. La gente puede pensar que es lejano, pero no. O sea, con 26 años que yo tengo, no ha habido ni una sola vez que no me haya pasado esto de fiesta, que no me haya pasado esto a las 5 de la tarde, que no me haya pasado esto a las 10 de la mañana. Y da igual en qué espacio. Da igual que sea en la calle con una agresión verbal, por ejemplo, pidiéndote cuánto la hora, porque estas cosas pasan. Y eso puedes decir, bueno, es que es una agresión o es un abuso verbal.
Yo me refiero a este caso concreto.
Sí, pero es que...
Este caso concreto.
Es un beso que no está consentido, que intimida tu sexualidad porque es tu cuerpo. Entonces sí es una agresión sexual. Es verdad que hace tiempo estaba separado abuso y agresión, ¿no? Y que es verdad que hay distintas... niveles de agresiones. No es lo mismo quizás este beso que una violación con penetración, lo que sea, ¿no? Pero eso no significa que la vivencia pueda ser traumática de la misma forma, ¿no? Yo creo que sobre todo el problema es que precisamente de alguna forma, bueno, pues pensamos, es un beso, no es para tanto, no pasa nada, no le va a generar un trauma horrible,
no estoy diciendo que tú lo pienses,
yo
no digo eso,
estoy diciendo que la sociedad es lo que está pensando, sobre todo porque hay una revictimización. Ayer el ABC decía que Jenny Hermoso estaba comiendo un helado. Quiero decir, ¿qué pasa? Que porque te den un beso ya no puedes comer un helado, porque eres una víctima de una agresión sexual y por lo tanto tienes que estar triste, tienes que estar deprimida. O sea, el tema es muy importante. Entonces, es una agresión sexual en tanto que está atendiendo, o sea, lo hacen contra tu cuerpo, ¿no? Efectivamente, podemos sexualizar algunas partes del cuerpo más que otras, lo que queramos, ¿no? Pero todo lo que está pasando alrededor de Rubiales y todo lo que ha sido, yo creo que ha sido muy importante, aunque se haya estado repitiendo constantemente, ¿no?, en los medios de comunicación, porque precisamente visibiliza una realidad que sufrimos las mujeres que está extremadamente normalizada, que pasa cada día, absolutamente cada día nos sucede.
Me gustaría que tuvieras razón en que esa repetición de los medios de comunicación es porque hemos entrado en conciencia.
Ya sé que no, seguramente
me gustaría, pero creo que esto forma parte de la espectacularización informativa.
Sí, sí, sí.
Yo tengo esa duda. Y en cuanto a lo de la agresión sexual, pues lógicamente digo, oye, hay autoridades que tendrán más criterio que yo a la hora de manifestarlo. Ya digo que para mí sí que hay un abuso de poder. Lo digo por las circunstancias esas, ¿eh? No me refiero ya a alguien que te roba un beso en una fiesta, porque si este señor lo hace en un despacho, evidentemente sí, es una agresión sexual. Sí, lo tengo clarísimo.
A mí con todo esto me parece...
Pero bueno, pero que es una discusión que podríamos entrar ahí. Lo de la grosería, lo de inaceptable, y lo de cualquier cosa que se le pueda llamar, y que lógicamente no tiene que tener ninguna representación institucional, lo tengo claro. O sea, lo tengo claro de entrada, vamos, ¿no? Y luego todo eso que manifiestas es que eso está al orden del día. El que los medios de comunicación o el que alguien haga reflexiones, decir que es que, no, hombre, es que la víctima luego se reía. ¿Y qué pasa? ¿Que tiene que llorar o qué? Uh-huh. Bueno, pues eso, estoy de acuerdo contigo.
El tema me parece complejo, ¿eh? Y estoy comulgo con todo lo que se acaba de decir. Pero a mí me parece que detrás hay otra realidad. El mundo del deporte, a nivel de directivos, es absolutamente machista. Y además, diría, con un machismo exacerbado. Se sabe porque cada X años tenemos. Este personaje se sabía cómo era. Como otros que están en el sistema, y aquí nadie pone coto. Y se ha puesto coto después de ganar el Mundial. Ya venían los follones de antes también. Es decir, yo no sé hasta qué punto, porque no soy muy futbolero. Pero es que me parece que vamos a seguir viendo situaciones de estas, porque el mundo del deporte, lo primero, a nivel de directivos y tal, es absolutamente machista. Solo había que ver la asamblea para darse cuenta. Bueno, habrá que empezar ya por cambiar todo eso de arriba abajo. Sirva como espita de arranque, pues lo que acaba de pasar. A mí luego me parece, fíjate, y partiendo de que sea agresión y tal, que también ha habido un linchamiento público de dimensiones bestiales, ¿eh? Yo no sé hasta qué punto podemos aplicar sistemas de hace 1000 años, pues traerlos aquí, porque hoy con los medios, cómo se mueven y demás.
Yo lo que sigo perplejo, y lo dije ayer, es que esta institución no tenga una dependencia real de un gobierno, primero, punto uno, que sea una entidad privada, y luego, que con todos los escándalos que ha habido de este señor, lo que me extraña es que todavía esté en el cargo. O sea, que se me extraña muchísimo.
Pero es que tenemos otros en la lista para cambiarlos también, y no se cambiarán. Y son buenos momentos para decir, oye, hay que buscar ya el equilibrio, porque es que si no, no vamos a salir. No se va a resolver.
Voy con los oyentes. Uno que dice, oye, ¿podéis explicar la razón por la cual los nacionalistas, hablar con los nacionalistas impide hablar de otros problemas? Muchas leyes han aprobado por iniciativa de Euskal Herria Bildu, PNV, Esquerra Republicana. No, se impide en absoluto. Pues yo quiero gobiernos débiles con ayudas externas, ya que he visto dónde nos han llevado las mayorías absolutas. El problema es que quien lo apoya en la sombra. Yo creo que debe ser condenado por agresión sexual. Ah, bueno, es que son los dos temas. Si no, vamos a aceptar que los trabajos vaya besando a las empleadas, tocando el pecho o el culo. Lo que dice un oyente. Otro dice que se ha sacado de madre. Algunos dicen es una agresión sexual porque ejerce su poder ante la víctima dándole un beso sin su consentimiento, porque él cree se cree con esa potestad, dejando a la víctima sin opción a decidir si lo quiere o no. Dice, es una agresión machista porque a cuenta del beso, los medios de comunicación se han olvidado de que las chicas han ganado un mundial. Y dice, los que los han puesto son estómagos agradecidos. Bueno, pues todo eso es lo que vienen diciendo los oyentes. Paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del sol. En Óptica Lázaro tenemos una sorpresa para ti. Por la compra de tu gafa completa monofocal o progresiva, te regalo unas gafas de sol también completas y de la misma graduación. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Ugao Miravalles celebra las fiestas en honor a la Virgen de Udiárraga. Desde este jueves hasta el día 11, diversión y respeto en todo momento. Animación de calle, conciertos, talleres, concursos, aluviada y a disfrutar hasta la tradicional vuelta a la bola. Gora Ugao Kojaiak.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
La Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Munguía organiza Outlet Kalean los días 7, 8 y 9. Aprovecha los mejores descuentos. Outlet Kalean, colabora Munguía Udala y patrocina el Departamento de Turismo, Consumo y Comercio de Gobierno Vasco. Munguía Comer, Catarí eta Hostalarien, Alkartea, Erdu Munguiara.
Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues es que seguimos en tertulia. Nosotros aquí seguimos, independientemente de si está abierto o no está abierto el micro. Nos da igual. Bueno, lo que pasa es que no quiero que se pierda nada el personal. Antes ha dicho Marta una cosa que me ha parecido muy interesante. Yo sé que hemos sacado muchas veces el tema de la tertulia, ¿no? Cuando dice, es que cuando he hablado esta mañana con Pilar Garrido, también sacaba el tema de la vivienda, ¿no? Y ahora sabemos que hay una ley de vivienda que en el conjunto del Estado está siendo recurrida tanto por el Gobierno Vasco como por Esquerra Republicana, por el Parlamento de Cataluña, por distintas razones, ¿no? Por algunas competencias, pero realmente lo que hay que preocuparse es del fondo de la cuestión, ¿no? Y tú hablabas antes, Pedro, hablabas de esas desigualdades sociales que hay. Está subiendo el paro. Es cierto que no se puede medir solamente el paro por la subida de un mes, pero sí que vemos que hay desequilibrios sociales relevantes, ¿no? Donde los supermillonarios crecen por un lado y donde hay gente, pues, que está peleando para que le mantengan el salario mínimo interprofesional. Ayer una patronal, la del comercio, decía, a ver si el próximo gobierno deja de tocar ya el salario mínimo. O sea, a mí lo que me gustaría es que alguna patronal dijera, oye, ¿por qué no empezamos a pensar en los salarios máximos? Digo yo, ¿no? Para comparar, sí, bueno, ¿no? Pero lo de vivienda, por ejemplo, es que me parece relevante, porque ahora mismo se está abriendo un debate en torno a los pisos turísticos, etcétera, que están elevando el nivel de encarecimiento de los pisos, de las viviendas, están proliferando como negocio, claro, pero esto está también recortando la posibilidad de que, pues, gente tenga una vivienda asequible, ¿no?, a la que poder entrar.
Sí, sí, es que la política de vivienda, lamentándolo, yo reconozco que no ha sido la misma según el partido que gobernase, no ha sido la misma, y eso lo digo en relación con comunidades autónomas o a nivel estatal. Pero comparémonos con países relativamente cercanos y veamos qué porcentaje de vivienda pública social tenemos. Estamos muy lejos de países que están relativamente cerca. ¿Qué tipo de política hemos hecho? Es decir, hemos hecho a un parque de vivienda donde fundamentalmente funciona el alquiler, un alquiler ajustado a los ingresos de la gente, o la hemos vendido para recuperar rápidamente el dinero invertido. Con lo cual, nos guste o no nos guste, aunque hay, pues, una serie de elementos que limitan ese piso, una vez que lo has vendido, ya el único efecto social que ha tenido ha sido con respecto a la primera persona. Difícilmente va a tener una segunda aplicación o una tercera aplicación social, con independencia de cómo evolucione la renta de la persona que en un momento determinado de su vida ha conseguido comprar ese piso de protección social, y por tanto, problemas de cuál es el parque de vivienda social y luego cómo ha sido gestionado ese parque. Y bueno, pues este es un elemento importantísimo, porque claro, luego nos rasgamos las vestiduras con el tema de la demografía, por poner un caso, como si la demografía no tuviera nada que ver con el acceso a la vivienda por parte de la gente joven, por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, pues yo no descubro. Porque además es que en los últimos años hemos ido a peor, es decir, ha habido épocas en las que había una dinámica de construcción de vivienda social, de hecho se han hecho, pues, incluso barrios enormes donde un porcentaje importante ha partido. En los últimos años de esto no ha habido nada o casi nada. Y luego, pues, nos ha venido encima lo del Euribor, y por tanto es que incluso con viviendas sociales, pues, no se ha podido cubrir, porque claro, luego la gente va a la entidad bancaria correspondiente a solicitar el préstamo hipotecario, y primero porque el salario es pequeño, y en segundo lugar porque no hay garantías de estabilidad en el empleo, pues la entidad bancaria correspondiente dice que no hay préstamo y la gente pues tiene que renunciar a ese piso que le había tocar porque no puede acceder. Como ha habido gente que la subida del Euribor le ha hecho tener que desprenderse del piso que estaba pagando porque de repente la hipoteca le ha subido a un nivel respecto de su salario que le resultaba imposible hacer frente al pago de la hipoteca y se ha tenido que volver con su madre, con su padre o con quien sea y ha perdido pues ese piso que llevaba ya pues unos años intentando pagar. Quiero decir, ahí hay una dificultad enorme que, lamento decirlo, una política de vivienda seria, de choque, etcétera, como la que ha llevado pues eso, a que ciudades como Viena tengan pues no sé, el 80% de vivienda social, eso aquí no ha pasado en ninguna autonomía, en el Estado, con ningún partido político gobernando.
Lo que estabas comentando ahora, ¿no? Creo que en España hay un 2,5% de vivienda que es pública frente a ciudades o países como Holanda, que vamos, que la vivienda pública o Viena o así, que casi todo es vivienda pública, ¿no? Y que además también tienen mucha cultura de alquiler frente a que aquí en el Estado hay una cultura de compra. Respecto a la gente joven...
Hay una cultura de compra porque te sale igual. O te sale más barato comprar que alquilar.
Porque no hay cultura de alquiler, claro. ¿No? Precisamente. Y luego, frente a lo que a mí me respecta más, que es quizás la gente joven, a mí me hace mucha gracia cómo el mercado utiliza un poco que a día de hoy la gente joven no tiene esa vida más tradicional de formar una familia y por lo tanto no quieren comprar una casa... No, todas estas cosas que precisamente no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Por mucho que tengamos parejas, no podemos acceder a una vivienda, a comprar una vivienda, ni alquilar una vivienda, porque nuestros sueldos no llegan, incluso cuando estás con una pareja. También de cómo se están aprovechando y creando viviendas de una única habitación con esta idea de internalización de la gente joven, ¿no? Porque ahora mismo se nos exige tener 40 idiomas prácticamente y que hoy estés aquí, que mañana vayas a Francia, que luego vuelvas, que después te vayas a Nueva York. Entonces, ¿para qué vas a querer una casa de 3 habitaciones? No, tú quédate con una casa de 30 metros cuadrados, la sala, la cocina y la cama que estén juntitas y yo voy a crear un parque de vivienda pública así, ¿no? Porque eso es mucho lo que también se está vendiendo aquí en España. Yo creo que eso precisamente es vulnera nuestro derecho a una vivienda digna y a poder llegar incluso a poder plantearnos el poder vivir de alquiler, ¿no? Porque efectivamente no llegamos.
Yo estaba pensando que con el tema de la vivienda, aparte de que hay una carencia de vivienda social, que eso es evidente, de vivienda pública, que luego el tipo de construcción que se ha hecho y la política que se ha llevado durante muchos años no ha sido la correcta, la más correcta. Yo siempre he estado en contra, por ejemplo, de la vivienda social de compra, por ejemplo. No me parecía razonable. Primero porque luego ha sido objeto de especulación, mucho además. Luego porque no responde a las realidades económicas de la gente que accede a ellas. Hay que tener en cuenta que tú para entrar en una vivienda de estas características tienes que tener un nivel, ¿eh? Uh-huh. ¿Eh? Ojo, y tienes que ir a un banco a que te concedan, como tú dices, un crédito. Y cualquiera no puede entrar. Y luego hay realidades también profesionales que hay parejas que han podido acceder a una vivienda pública, pero que su realidad económica al poco tiempo ha cambiado de forma notabilísima. Yo siempre he puesto un ejemplo aquí, es un ejemplo, pero yo he puesto un ejemplo que conocí una pareja que lo primero que hizo, nada más concederle un piso de protección oficial, fue cambiar las ventanas. Y dices, a ver... O sea, no me cuadra el concepto de que entras a una vivienda de protección oficial y de repente te cambias las ventanas de casa, ¿no? En una vivienda nueva. Me miras así, pero es que eso en caso lo conozco. Y dices, y luego también hay otro elemento fundamental. En la vivienda hay un terreno especulativo enorme y los primeros especuladores somos los padres, los propietarios de viviendas. No conozco a nadie que venda la vivienda por un valor que le parecerá razonable. Lo vende por el valor de mercado o más.
Que es el razonable. Pero yo creo que el problema de fondo está en otra cosa. Hay que leer lo que es la renta media en este país, saber cuántos están con una renta pues de 1.500 para abajo y decir, bueno, con esto tienen que vivir, alquilar y tal. Y los que gobiernan tienen que decir, bueno, ¿cómo se consigue? Primero necesito ese modelo, voy a distribuir ahí, porque ahora con el proceso inflacionista que tenemos... A ninguno le han subido el salario el 16%. Al que más le han subido es un 5%. Luego ha perdido un 10%. ¿Cuándo va a comprar los tomates, las lechugas, el pescado y tal? Ya no te quiero contar. Encima el del banco le ha subido, depende de cómo tuviese el préstamo, le ha subido los intereses. Bueno, pues el mismo sistema se suicida constantemente. ¿En favor de qué? De los que tienen. Porque si tú tienes ahorros, de repente, ¡buah!, ahora van a salir oportunidades de gente que vende por necesidad, cojo y compro otra casa más para mi colección de vivienda. Porque se ha demostrado en los años que como inversión es la más segura. Y entonces, lo primero que hace la gente es comprar ladrillo. Entonces, partiendo de ahí, cuando hablamos, se nos llena la boca de todo lo demás, dices, no, pues tendré que regularizar y en las ciudades se podrá esto. No se podrá tener más de dos viviendas, porque si no, lo único que consigues es llenar la ciudad de viviendas vacías. No sé si en Bilbao se estima que hay 18.000 esperando inquilino. O sea, no, pues al rico le hacen más rico, sí señor, y al que tiene ahorros el sistema le hace más rico. ¿Por qué? Porque los diagnósticos se hacen a mí con los pies, no se hacen con la cabeza. Ahora tenemos que tener claro que en los últimos 2 años a la población, a más de la mitad de la población, le hemos empobrecido porque no han subido los salarios pues en un 8, un 10%. Alguien tendrá que arreglarlo. ¿Y el rico por qué siempre es más rico? Porque a ese sí, a partir ya de unas fortunas, ya les están dando por sus depósitos dinero en el banco desde siempre.
No, pero podemos utilizar el ejemplo, ¿no? Ha salido antes el tema de Osakidecha. Formar a un especialista en anestesia y reanimación o en pediatría, por poner 2 ejemplos de especialidades que están sometidas, digamos, a fuertes tensiones, pues es un proceso largo. Son los 6 años de medicina más los 4 de especialización. Pero que la población iba a envejecer, que más o menos cuál iba a ser nuestras circunstancias a 10, 15 años vista, bueno, no creo que era un tema demasiado difícil, ¿no? Y dices, bueno, porque en su momento no se crearon más plazas para que más médicos estudiasen pediatría y para que más médicos se especializasen en anestesia y reanimación. Si incluso en circunstancias concretas donde ya es evidente que llegamos tarde, porque los que empecemos a formar ahora les falta 4 años y sin embargo no se amplían significativamente los números de la gente que estudia este tipo de especialidades en las que hay una fuerte demanda y situaciones, pues eso, que en verano no hay pediatra en toda esta comarca o de este tipo de situaciones que estamos viendo, pues a mí me resulta muy difícilmente explicable. Quiero pensar que no es solo que los propios médicos quieren seguir siendo pocos para poder repartirse el pastel entre menos, que probablemente es una de las razones, pero sospecho que no es la única y además probablemente no la más importante. Son errores de estos de planificación que resultan muy difíciles, a mí por lo menos resultan muy difíciles de entender, porque los datos, pues cuánta gente tiene una renta de menos de 1.500 euros, cuánta gente va a tener, voy a decir, uno o 2 hijos, pensar que va a tener más, ¿no? Pero no sé, quiero decir que hay demandas de estas que no es difícil acercarse a una estimación razonable y por tanto a partir de ahí diseñar políticas públicas. Pero incluso la propia Osakidecha ha pedido, porque esto está controlado centralmente, que en determinadas especialidades los hospitales vascos puedan formar más especialistas. Y en algún caso han coincidido tímidos incrementos, pero no se sabe por qué razón en el Ministerio en Madrid. Y me da igual quién gobierne, porque esto se ha producido siendo el ministro de Sanidad de un color y de otro, pues ahí hay una cerrazón y, por tanto, pues de aquellos polvos, estos lodos.
Yo una pregunta, y tú que conoces eso, conoces esos ambientes, ¿por qué razón a todo somos tan liberales en todo? Oye, que el mercado regule y aquí resulta que hay que poner plazas para especialidades o plazas para estudiar.
Yo creo que hay una memoria.
Más allá de lo que las universidades tengan capacidad de absorber. Vamos, sí, ya.
Bueno, pero yo creo que pueden más. El tema es el siguiente, es decir, en las facultades de medicina durante bastantes años ha habido una reducción sistemática del número. Es decir, usted el año pasado cogió 200, este año 180.
Pero ¿por qué razón? Es que no entiendo yo por creo qué razón que, tiene pues, que haber un número.
Hay una que yo creo que es que hubo un momento que hubo un problema social y es que cuando no había ese tipo de controles hubo cantidad de médicos y ha habido cantidad de médicos que no pudieron acceder a ningún tipo de especialidad.
¿Y cuántos biólogos? ¿Y cuántos periodistas? ¿Y cuántos sociólogos? ¿Y cuántos historiadores? Sí, pero, se han quedado que están trabajando en otra cosa.
Sí, pero ahí no hay, digamos, una capacidad social por parte del colegio correspondiente o los profesores correspondientes de decir esto no puede ser, esta profesión tiene que continuar siendo una profesión de prestigio. Yo siempre lo digo, que la gran problema de la biología es que la biología se crea como carrera y accede al mercado laboral cuando los puestos de trabajo, más allá de ser profesor de secundaria, no quito esto, los puestos están ocupados. Es decir, en los ayuntamientos quienes han controlado todos los temas que puede controlar un biólogo eran médicos, veterinarios o farmacéuticos. Claro, tres carreras que existen muchísimos años antes de que un biólogo se licenciara por primera vez en la universidad. Y de manera que cuando vas a opositar a una plaza de estas en un ayuntamiento, el tribunal que tienes pues son tres farmacéuticos o tres veterinarios o dos veterinarios y un farmacéutico. Con lo cual, pues hombre, no digo que siempre funcione la cooptación, pero algo de ello hay, ¿no? Pero yo creo que ha habido ese miedo a que se generen médicos que luego están en paro y luego lo que hacemos es exportarlos. O sea, no tenemos nosotros y luego además, como en otros países están mejor remunerados, además los exportamos a enfermeras, médicos.
Es lo que hay, sí. Paréntesis y continuamos.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bueno, pues vamos a continuar precisamente con Arnoia Rehabilitación, vamos a continuar ya para los instantes finales, ¿no? Es que yo le estoy dando vueltas, siempre le doy vueltas a eso, ¿no? De decir, ¿por qué esto sí y los otros colectivos? Oye, pues mira, que se apañen. Eso me ha dejado muy preocupado.
Bueno, porque eso, yo digo que es porque es una carrera más larga, más cara.
Porque los ingenieros, por ejemplo, Pedro, lo controláis mejor. Metéis unos palos en primero de cuidado y ya está.
Bueno, no, y en medicina yo creo que eso no pasa porque como hay que tener un 13,5 para entrar en medicina, pues ya, si encima ya, pero, a gente que tiene un 13,5 sí, le suspenden,
ya, pero
pues
Pedro,
hay
Pedro,
que suspender es al profesor.
Pero hemos dejado fuera al que tenía 13,3.
Que sí, no, pues sí.
O sea, al de 13,3 le hemos dejado fuera. Y dices, ¿es menos competente el del 13,3 que el del 13,5 o ha estado estudiando en un centro distinto, en un colegio diferente?
Bueno, pero hay otra cosa, cuestión. Es decir, tú estás restringiendo desde los controles públicos el número de alumnos que pueden acceder a las universidades públicas y estás autorizando la creación de facultades privadas para estudiar medicina, donde evidentemente las familias tienen que pagar muchísimo más dinero.
Por eso no me entra la
cabeza, dicho de otra manera, el del 13,3, si su familia es potente económicamente, acabará estudiando en una universidad privada de Madrid, de Valencia, donde sea.
No tengo ninguna duda, o sea, es así, pero tienes que tener recursos,
claro,
con lo cual estás haciendo una discriminación económica.
Pues como el chico que le han subido los intereses que pagaba por, o la pareja o quien sea y tal, pues claro, si su familia es potente, pues es posible que el colchón familiar le pueda ayudar a conservar el piso. Si su familia no tiene esas capacidades, pues tendrá que venderlo o malvenderlo, arreglarse con el banco, cancelar la hipoteca y volver a casa de Aitayama, porque ya no, con su salario, no puede hacer frente a la hipoteca porque se le ha disparado de lo que necesita contribuir todos los meses.
Bueno, pues decía algún oyente, decía que el problema de la vivienda ya está empezando a ser en Bilbao, lo mismo que ahora en Barcelona. Yo creo que no llega a los niveles de Barcelona, porque Barcelona está muy loco el asunto. Pero bueno, pero Bilbao sí que es cierto, sobre todo en la zona centro, sí podemos observar, por ejemplo, que ha habido una proliferación de pisos turísticos enorme. Y eso que hay una regulación, que solamente se puede
hacer en el recordad
primero.
Que no,
pero eso hace que se especule con la vivienda también.
Sí, pero recordad que no es un problema nuestro, ¿eh? El año pasado, con los Erasmus en Italia, hubo un problema gravísimo. Y es que la gente llegaba a Milán, llegaba a Turín, y no ya un piso, una habitación dentro de una vivienda, y hubo chavales que estuvieron durmiendo en la estación del tren, alguno incluso se volvió, porque también ahí en concreto, porque es el ejemplo de Italia, puede haber otros países, pues también tienen un problema muy serio.
Pues vete a comunidades como vete, por ejemplo, a la Comunidad Balear y intenta conseguir una vivienda.
Hombre, yo tengo un hijo de unos buenos amigos que entró a trabajar en Alsa después de hacer los exámenes correspondientes y el primer destino era Ibiza. Le daban un suplemento del salario de un chofer de autobús, le hizo las cuentas y era imposible en Ibiza. Imposible. No. En Ibiza en julio y en agosto, imagínate lo que cuesta.
Tiene que vivir en la playa.
Un cuarto de uno por dos, o sea, ¿no?
Acabas en la playa.
Y yo creo que fue el hospital de Ibiza donde tuvo que habilitar en una última planta una serie de pequeños apartamentos porque los médicos que les tocaba ir al hospital de Ibiza decían.
Bueno, pues así hemos llegado. Pedro Luis Arias, Marta Zquez de Cocha y Pedro Marina, que tengáis una buena jornada. Cerramos la tertulia porque ahora llega ya Juanma Jubera con las últimas noticias, así que nos pondrá al cabo de la calle con todo lo que hay. Estamos ya rozando las 10 de la mañana.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en Arnoia SL.